Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Autoridades estadounidenses reportan cerca de 1,000 casos de contagio por el COVID-19 con 30 víctimas mortales.
Latinoamérica empieza a sentir el impacto del COVID-19 con una segunda muerte registrada en Panamá.
Joe Biden logra una cómoda victoria en el denominado mini supermartes y aumenta el número de delegados a su favor.
Y el béisbol de grandes ligas consideraría cambios de escenario en el marco de la emergencia de COVID-19.
Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 11 de marzo de 2020. Me acompaña en el estudio John Burnett. Bienvenidos a Buenos Días, América.
Estados Unidos reporta que el número de contagios confirmados con el COVID-19 está acercándose a los 1,000 con alrededor de 30 víctimas mortales. Hay focos de brotes en ambas costas del país, como en el estado de Nueva York, donde el gobernador está instituyendo una zona de aislamiento alrededor de una comunidad con más de 100 casos reportados.
El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, es uno de los principales expertos en enfermedades de Estados Unidos y dice que los estadounidenses y los europeos deberían estar preparados.
Y hay una serie de cosas que uno puede hacer para mitigar eso. No podemos estar haciendo el tipo de cosas que estábamos haciendo hace unos meses. No importa si estás en un estado que no tiene casos o un caso, debes comenzar a tomar en serio lo que puedes hacer ahora.
La mayoría de las personas que contraen el nuevo coronavirus experimentan síntomas leves o moderados, pero algunos, principalmente las personas mayores y aquellos con problemas de salud existentes, corren el riesgo de enfermedades más graves.
La Organización Mundial de la Salud recomienda que las personas se laven las manos, eviten tocarse la cara, se mantengan alejados de cualquier persona que esté tosiendo o estornudando y se queden en casa si se sienten enfermos.
Las recomendaciones para evitar grandes reuniones de personas han llevado a numerosas cancelaciones de eventos en todo el mundo.
Panamá, por ejemplo, suspendió todos los eventos públicos y pospuso las clases en todas las escuelas hasta principios de abril, después de confirmar la primera muerte en el país por el coronavirus, también el primero en América Central.
Mientras, en China, el brote de coronavirus sigue perdiendo fuerza y cerca de 3/4 de las personas que estuvieron infectadas se han recuperado.
Mientras tanto, aquí en Estados Unidos, el vicepresidente Mike Pence anunció que los seguros privados de salud cubrirán el costo de las pruebas de detección del COVID-19. Tony Cano con detalles.
Las compañías privadas de seguros de salud de Estados Unidos acordaron cubrir las pruebas disponibles para el coronavirus y renunciar a las tarifas de copago para los exámenes disponibles para el COVID-19, dijo el martes el vicepresidente Mike Pence en la Casa Blanca tras una reunión con ejecutivos de compañías de seguros. Las corporaciones también acordaron cubrir la telemedicina para que los pacientes reciban atención médica sin tener que salir de casa, expresó Pence.
A medida que expandimos pruebas en todo el país, los análisis están disponibles en recintos privados, en laboratorios de todos los estados, y para este fin de semana estarán disponibles más de 4 millones de pruebas en jurisdicciones de toda la nación y tendremos más de 1 millón gracias al trabajo de los laboratorios. Pence agregó que en este momento Estados Unidos está en la fase de distribuir esas pruebas en toda la nación. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y continuamos con la cobertura informativa del COVID-19. Ponemos los ojos en Latinoamérica.
Bolivia confirma los 2 primeros casos de COVID-19. Fabiola Chambi informa.
El gobierno de Bolivia confirmó los 2 primeros casos de COVID-19 en el país que fueron registrados en los departamentos de Santa Cruz y Oruro. Se trata de 2 mujeres mayores de 60 años que llegaron en vuelos procedentes de Italia. Ambas se encuentran aisladas y recibiendo el tratamiento correspondiente, la primera en un centro de salud y la segunda en su vivienda. El ministro de Salud, Aníbal Cruz, aseguró que Bolivia está preparada para hacer frente al COVID-19.
El Ministerio de Salud está tratando estos casos como una amenaza potencialmente grave para la salud pública y en tal sentido estamos asumiendo con toda la responsabilidad del caso su manejo y su contención. Queremos que la población se mantenga en calma.
Mientras tanto, se intensifican los controles en los aeropuertos principales. El director de Servicios Aeroportuarios de Bolivia, Roberto Cortés, explica.
Hemos instalado cámaras termográficas para poder detectar de mejor manera aquellos pasajeros que tengan este síntoma, que es uno de los principales, como es la fiebre. A partir de esa situación, se activan los protocolos de atención, de aislamiento y, si fuera el caso, de evacuación. Y que ellos, en caso de detectar algún pasajero, puedan alertar también a los servicios de salud.
La presidenta transitoria Jeanine Áñez convocó para hoy en La Paz a alcaldes y gobernadores del país a una reunión de coordinación para asumir acciones ante la expansión del COVID-19. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en Centroamérica, el gobierno de Honduras anuncia medidas preventivas ante la posible llegada de esta enfermedad. Óscar Ortiz informa.
Luego de confirmarse los primeros casos de COVID-19 en Centroamérica, autoridades del gobierno de Honduras han incrementado las medidas de prevención a nivel nacional con el objetivo de alertar a la población sobre las medidas tan simples como lavarse las manos y usar gel sanitizante como parte de su propio cuidado. El director de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, Luis Rubí, destacó los esfuerzos del gobierno y anticipó algunas de las medidas.
Vemos de manera organizada, yendo desde los lugares donde consideramos que tendremos las primeras personas infectadas que van a ingresar, siendo Tegucigalpa, San Pedro Sula, Roatán y nuestras fronteras los primeros lugares donde vamos a abastecer, y luego estaremos avanzando por el resto del país.
Por su parte, la representante de la Organización Panamericana de la Salud en Honduras, Piedad Huerta, advierte que todas las acciones preventivas son vitales.
Es muy importante que toda la población mantenga la prudencia, que se mantenga informada, pero que no entre en un pánico. Este virus genera una enfermedad respiratoria que puede ser de leve a moderada, de moderada a severa.
Como parte de estas acciones y el anuncio de la salida de un reducido grupo de migrantes rumbo a la frontera con Guatemala y cuyo destino es México, las autoridades confirmaron que un hondureño que ha sido retornado de ese país se encuentra bajo vigilancia luego de presentar fiebre y síntomas de resfrío, por lo que se determinó aislarlo para descartar cualquier sospecha de infección por el COVID-19. Asimismo, el gobierno aún no ha considerado el cierre de fronteras como parte de las medidas preventivas, una acción que fue tomada por el gobierno de El Salvador. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y a propósito de ese tema, el paso de Guatemala hacia El Salvador quedó libre luego de las restricciones anunciadas por el presidente Nayib Bukele. Eugenia Sagastume reporta.
La medida anunciada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele de exigir el pasaporte a los guatemaltecos que quieran cruzar la frontera fue revertida horas después de múltiples complicaciones, según dijo el canciller guatemalteco Pedro Brolo.
La medida ya fue revertida y la aduana ya fue reaperturada. Estaremos trabajando conjuntamente con El Salvador para poder establecer tres protocolos conjuntos que nos permitan hacer un trabajo de la mano, evitando que se limite el libre flujo de personas y productos.
Por la noche, ambos gobiernos acordaron que para cruzar la frontera los guatemaltecos y salvadoreños solo deberán presentar su documento de identificación. Mientras tanto, se desató alarma ante la llegada de un guatemalteco deportado de Estados Unidos con síntoma de una afección respiratoria y fue trasladado al hospital designado para tratar posibles casos de COVID-19. El informe correspondió al jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, doctor Manuel Sagastume.
Se le hizo una evaluación inicial y se determinó que era importante completar la evaluación médica en un centro hospitalario y tomar la respectiva muestra para descartar la posibilidad de que fuera portador de COVID-19.
Finalmente, el examen dio negativo para COVID-19, confirmando que en Guatemala no hay casos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Mientras tanto, Italia sigue siendo uno de los países más golpeados por el COVID-19 y está en emergencia. Jacopo Luzzi presenta este panorama.
Los números crecen tan rápidamente que obligaron las autoridades a aplicar un bloqueo de todas las actividades en el país entero para reducir los contagios.
Italia es una zona protegida, por lo tanto será necesario evitar todo movimiento en todo el territorio italiano.
Ciudades vacías, tiendas cerradas, calles desiertas. En Milán, que era ya zona roja, las personas se la pasan en casa como Sabrina.
La situación es como estar en una peli de horror.
Y salen solo si necesario. sanitario, como hace Leonardo.
Estoy cercando de estar el più posible a casa mía.
Estoy tratando de quedarme lo más posible en mi casa. Solo salgo lo estrictamente necesario para ir al supermercado.
Muchos están en cuarentena porque posiblemente han estado expuestos al virus, como Jacopo, cuyos padres ambos se han contagiado.
Cinco días tras que mi padre y mi madre dieron positivo al virus. Probablemente puedo ser un portador saludable, por lo que hago un acto de humildad y obviamente me encierro en casa para evitar crear problemas para los demás.
La situación no es mejor en Roma, donde en menos de 24 horas todo se paró, o casi. Marcela, madre con dos hijos, dice que la gente finalmente tomó en serio la cuestión.
Si había un modo de hacernos entender que tenemos que quedarnos en casa, este era el modo justo.
Mientras el aeropuerto de Fiumicino, el más transitado de Italia, parece un lugar fantasma. Para Teodora, una azafata, es como estar en una guerra, pero invisible.
Todos los vuelos están cancelados. Las compañías ahora evitan Italia y todos los empleados están en casa.
Para los expertos italianos, esta enfermedad fue desestimada inicialmente y nadie habría podido imaginar tal epidemia. En un país que no está acostumbrado a enfrentar enfermedades infecciosas y donde la población es de edad avanzada. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América en Washington, D.C. Una pausa en Buenos Días América y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, agradecemos su sintonía. El ex vicepresidente Joe Biden ha cimentado su condición de favorito en la carrera por la nominación presidencial del Partido Demócrata, con victorias en los votos de preferencia del partido en estados clave el martes. Biden ganó en Missouri y Mississippi y obtuvo una victoria decisiva sobre su ocasional rival en el senador Bernie Sanders en la crucial votación de Michigan.
Esta victoria, con 125 delegados de 1.991 necesarios para la nominación, refuerza el caso de Biden de que él es el candidato que puede vencer al presidente Donald Trump. Las encuestas de votantes que eligieron su nominado indican que atrajo a afroamericanos, votantes mayores y moderados. Kenneth Powell es uno de ellos.
Es un verdadero demócrata y yo soy un verdadero demócrata. Así que eso está hecho. Y también hay que mencionar, Joe es un buen hombre.
Biden también ganó en Mississippi, nuevamente obteniendo ganancias con los votantes afroestadounidenses, y en Missouri obteniendo el apoyo de otros votantes demócratas clave.
Sanders se desempeñó mejor en el estado de Washington, donde los residentes están lidiando con el coronavirus y los vecindarios que alguna vez estuvieron llenos ahora están vacíos. El conteo resultó hoy de madrugada en un empate.
Biden y Sanders cancelaron sus reuniones de victoria en Ohio debido a las preocupaciones por el COVID-19. Ahora ambos se preparan para el debate que sostendrán el domingo. Y luego se enfrentarán nuevamente en primarias del 17 de marzo en Arizona, Florida, Illinois y Ohio.
En Venezuela, tres parlamentarios opositores fueron detenidos tras una jornada de protestas en las calles. Carolina Alcalde informa.
El diputado Renzo Prieto fue detenido por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional durante la tarde del martes. Otros dos parlamentarios fueron detenidos junto a él, pero posteriormente fueron liberados. La oposición venezolana denunció que funcionarios encapuchados y con armas largas ingresaron al hotel en el que se encontraban hospedados. La diputada Elsa Solórzano calificó la situación como un secuestro y además alertó que les robaron sus teléfonos móviles.
Se ha violentado no solamente la inmunidad parlamentaria, sino la voluntad de los electores. Ingresaron en las habitaciones del parlamentario, revisaron las pertenencias.
Los hechos se registraron horas después de que cuerpos de seguridad del Estado reprimieron con bombas lacrimógenas la marcha encabezada por el presidente interino Juan Guaidó, que tenía previsto llegar al Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento venezolano en el centro de Caracas, y que ante el impedimento, la Asamblea Nacional llevó a cabo la sesión en una avenida del este de la ciudad. En tanto, en medio de una movilización convocada por el gobierno en disputa en el centro de Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, acusó a la oposición de transformar las manifestaciones de calle en un negocio que, según dijo, les permite recibir ingresos, y criticó la actualización del informe sobre Venezuela formulado por Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Está inhabilitada moralmente para opinar de derechos humanos cuando ella calla con lo que está ocurriendo en Chile.
Por su parte, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que tras el incendio en el que cientos de máquinas electorales resultaron dañadas, comprarán nuevas máquinas para celebrar elecciones, y además aseguró que han descartado 20 casos de coronavirus en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Cámara Baja del Parlamento de Rusia aprobó hoy una reforma constitucional que permitirá a Vladimir Putin presentarse de nuevo a la presidencia del país en 2024, dejándole vía libre para permanecer en el poder hasta 2036.
A sus 67 años, Putin, que ha dominado el panorama político ruso durante las dos últimas décadas como presidente o primer ministro del país, compareció el martes de forma solemne ante la Cámara, un día antes, para defender que los límites de los mandatos son menos importantes en tiempos de crisis.
El presidente de Rusia, un exoficial de los servicios de inteligencia de la Unión Soviética, está obligado por la Constitución a renunciar a la presidencia en 2024, año en que terminará su cuarto mandato, el segundo consecutivo, pero la enmienda restablecerá formalmente la cuenta de sus mandatos presidenciales a cero.
La Duma Estatal, la Cámara Baja del Parlamento Ruso, compuesta por 450 escaños, votó hoy a favor de la reforma constitucional junto a otra serie de enmiendas con apoyo de 383 votos a favor en una tercera y última ronda de votos.
Esto es Buenos Días América. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y con Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días, América. El nuevo gobierno de Uruguay cambia su política exterior y anuncia su retiro de UNASUR. Leonardo Luzzi en el reporte.
El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou anunció que el país se retira de la Unión Sudamericana de Naciones, UNASUR, y que volverá al TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Fue el canciller Ernesto Talvi quien anunció la salida de Uruguay de UNASUR.
Esta es una organización que devino en una alianza político-ideológica.
Actualmente UNASUR está integrada por tres países, Guyana, Surinam y Venezuela. En conferencia de prensa, el ministro también dijo que Uruguay va a retornar al TIAR, tratado que el anterior gobierno del presidente Tabaré Vázquez se retiró cuando no estuvo de acuerdo con las resoluciones que se iban a tomar vinculadas a Venezuela. Desde el primer momento, el presidente Lacalle Pou marcó diferencias con la izquierda al punto de no invitar a los actos de cambio de mando a los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y Nicaragua, Daniel Ortega, por considerarlos dictadores, según afirmó. En sentido contrario, la administración de Uruguay destacó la presencia en Montevideo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el fin de semana Lacalle Pou mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para afianzar el vínculo político. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y la Policía Nacional de Nicaragua empieza a sentir el efecto de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Daliano Ocaña informa.
Las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra la Policía Nacional de Nicaragua provocaron sus primeros efectos al dejar a la institución del orden público fuera del sistema financiero nacional. Expertos en temas económicos como Luis Núñez considera que con estas medidas el organismo policial recibió un fuerte golpe contra su funcionamiento financiero y en declaraciones a La Voz de América dijo:
la policía ya no va a tener capacidad para transferir dinero de banco a banco. Ese es uno de los principales problemas, es decir, si le cierran los bancos las puertas a la policía, entonces la policía ya no podría utilizar el sistema financiero para hacer los pagos y tendría que hacerlo en efectivo.
A tan solo 6 días de emitirse las sanciones, varias sucursales del Banco de la Producción que estaban ubicadas en las delegaciones distritales de la policía en la capital y que facilitaban el pago de servicios policiales cerraron sus puertas. La Voz de América conversó con un agente de tránsito que explicó que
sí, en Banco se empieza a pagar porque tenían más actualizado todo eso de las multas, pero ya.
En tanto, la economía y analista político Enrique Sáenz advirtió que los bancos son los primeros en reaccionar con temor a que sus relaciones se vean afectadas con los Estados Unidos y sus corresponsales en el exterior.
Será transferir todo lo que concierne a la ejecución del presupuesto al Ministerio de Gobernación.
El gobierno de Nicaragua no ha emitido ningún comunicado oficial y no ha dado a conocer ninguna medida para enfrentar las sanciones que entrarán en vigencia en mayo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Si resulta inviable realizar un juego con público en algún parque de béisbol por el brote del nuevo COVID-19, las grandes ligas optarían preferentemente por mudar ese encuentro de sede al estadio del club visitante siempre y cuando ello sea posible. Las grandes ligas prevén que la temporada inicie el 26 de marzo. Entre los encuentros contemplados para la jornada inaugural figura el de Texas en Seattle. La zona donde se ubica esa última ciudad ha sido afectada particularmente por el virus. La oficina de las ligas mayores espera que funcionarios gubernamentales decidan si resulta seguro jugar con fanáticos presentes en cada ciudad. En caso de que resulten necesarios algunos cambios en el calendario, la misma oficina determinaría en su momento si descarta cierto parque. Espero que esto no derive en que nos perdamos juegos o apretemos el calendario, dijo Chris Davis, primera base de los Orioles de Baltimore. Y la Federación de Fútbol de Estados Unidos argumenta que la selección masculina suele jugar ante aficiones más hostiles en México y Centroamérica, por lo que enfrenta una exigencia distinta a la del equipo nacional femenino. En respuesta, una portavoz de las futbolistas consideró que semejante declaración parece propia de un cavernícola en la era paleolítica. La Federación de Fútbol de Estados Unidos esgrimió el argumento al presentar el martes documentos ante un tribunal federal en Los Ángeles, donde la demanda que las integrantes de la selección femenina interpusieron por discriminación de género irá a juicio a partir del 5 de mayo. Las seleccionadas de Estados Unidos exigen más de 66 millones de dólares en daños. La selección masculina suele disputar partidos importantes y duelos de las eliminatorias en México, Centroamérica y el Caribe. La selección femenina no lo hace, dijo la Federación de Fútbol de Estados Unidos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Ustedes sintonizan La Voz de América. Transmitimos desde Washington, D.C. Hacemos una pausa y enseguida retornamos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La industria discográfica calificó a Bad Guy de Billie Eilish como el mejor sencillo mundial de 2019. Bad Guy, el quinto sencillo del primer álbum de la cantante estadounidense de 18 años, del disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go, fue un éxito en todo el mundo y la canción más escuchada de 2019. El video oficial del tema ha tenido 809 millones de visitas en YouTube. Según IFPI, que representa a la industria discográfica, la canción ocupó el primer lugar en su lista de singles o sencillos digitales con 19 millones y medio de equivalentes de canciones, por delante de Old Town Road de Lil Nas X, que quedó en segundo lugar con 18.4 millones. Eilish canta la canción principal de la más reciente película de James Bond, No Time to Die. La directora ejecutiva de IFPI, Frances Moore, dijo que Eilish también es una artista que aborda temas como la salud mental.
Do you know why the Phoenix sits on the right hand?
Esta semana Walt Disney celebró en Los Ángeles el estreno de Alfombra Roja de su película de acción Mulan, a pesar de que la propagación del coronavirus impedirá que, por el momento, la cinta sea exhibida en China, el segundo mayor mercado cinematográfico.
Do you think you can do that?
Por el momento, los estudios de cine han decidido que, como se dice en inglés, the show must go on, el espectáculo debe continuar en los cines de la mayoría del mundo.
We are under attack from northern invaders.
La principal excepción es la película de James Bond, No Time to Die, cuyo estreno fue postergado de abril a noviembre. El martes, Sony Pictures postergó hasta agosto el lanzamiento de Peter Rabbit 2, The Runaway, argumentando la interrupción en el mercado de películas en Europa.
When they find out who you are.
Los ejecutivos de los estudios de Hollywood están pendientes de la propagación del coronavirus y el calendario de películas. Por ejemplo, está previsto que la temporada de verano comience en mayo con la aventura Black Widow, seguida de Rápido y Furioso, una secuela de Top Gun y otras. Alanis Morissette. Ganó Mejor Álbum por Jagged Little Pill, Mejor Cantante Femenina, Mejor Álbum de Rock, Mejor Compositor y Mejor Sencillo en los Premios Juno celebrados en la ciudad de Hamilton, Canadá. Eso fue el 10 de marzo de 1996. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días, América, otra noticia. Las acciones europeas subían hoy después de que el Banco de Inglaterra se sumó a otros bancos centrales y recortó sus tasas de interés, fortaleciendo las esperanzas en torno a medidas de estímulo monetario y fiscal más coordinadas para contrarrestar el impacto económico del brote del COVID-19.
La sorpresiva decisión del Banco de Inglaterra también anunció medidas para apoyar los créditos bancarios en el mismo día en que se espera que el presupuesto británico aumente el gasto, lo que impulsó las acciones luego de una deslucida sesión en Asia.
Mientras Wall Street también empezó a remontar con fuerza el martes. Y hasta aquí, Buenos Días América. Gracias por sintonizarnos. Soy Yoconda Tapia.
Y yo soy John Burnett. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Audius Rodríguez y Judith Martín.
Recuerden visitar boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Que tengan un excelente día.